Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos.
Otra vez, amigos, en una semana más en la historia de un inmigrante como tú y como yo en Latino Libre USA. Y el día de hoy tengo a un dominicano, a Johan Gómez. Bueno, nos va a contar su historia y vamos a ir al grano. Johan, bienvenidos. Gracias por tomarte el tiempo de permitirnos conocer algo más de ti. Y la pregunta que hago siempre a todos nuestros invitados es, ¿quién es Johan Gómez? ¿De qué país eres? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a los Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primera impresión?
Jessica, gracias por la invitación a tu programa, a tu podcast. De verdad que está haciendo un excelente trabajo y agradezco que me invites. Es un placer para mí estar aquí. ¿Quién es Johan Gómez? Bueno, yo soy dominicano, como lo dijiste, República Dominicana. Tengo 45 años. Tengo dos hijos. Estoy casado, tengo dos hijos. 10 y 8, mis hijos tienen, dos varones.
O sea, estás ocupado.
Ocupado. Bueno, sí, sí. Bien ocupado, ocupado doble, con dos hijos y esposa.
Dos hijos. Sí, 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 porque acá la vida en los Estados Unidos con los hijos es diferente, ¿no? Eso es lo que uno extraña, o de repente la comodidad que uno tiene en estos países, donde creo que hasta el vecino te puede ayudar con los niños. Acá las cosas son completamente diferentes. Y pues tener un hijo es complicado, imagínese tener dos. Por los horarios, es mucho más complicado. Así que, bueno, Johan, estás joven, así que me imagino que tienes toda la energía para poder estar ocupándote con los niños. Y te preguntaba, ¿qué es lo que te llamó la atención, si te llamó algo la atención, cuando tú llegaste a los Estados Unidos?
Bueno, sí, ya tengo 5 años aquí y la verdad que, pero yo había venido antes, yo había venido de vacaciones y eso para acá. Pero sí, ¿qué me impresionó? Vamos a decir, ya vivir aquí definitivamente. Es bueno, cada estado tiene su forma, digo yo, de las personas en general. Pero el mudarme aquí a Minnesota también tiene su cosa específica. Como le llaman, el Minnesota Nice, eso es algo que hay que acostumbrarse. Sí, es como algo que es nativo. No sé si, bueno, en general hay muchas personas así en el mundo entero, ¿verdad? Pero es algo como que se define aquí bastante y quizás uno lo nota mucho como el Minnesota Nice, que es como el ser
amable.
Amable, pero no tan amable al final realmente.
Correcto.
Pero
correcto. No. Para la gente que nos escucha en los rincones de los Estados Unidos o en Latinoamérica, pues Minnesota Nice es como una doble forma de decir, no son muy buenos, pero al mismo tiempo no permiten ciertas cosas. Entonces pueden decirte, te quiero mucho, te amo, pero después vienen unas cosas completamente diferentes. Me imagino que es a lo que te refieres.
Sí, exacto. Es algo como que lo dicen mucho acá, eso. Eso más o menos me impresionó verlo más a menudo, o sea, no es lo mismo ya estar aquí. Me gusta la organización que hay, diferente a los países, vamos a decir, el país amigo de República Dominicana, es un poquito más de organización y vamos a decir, a nivel social, de control y organización, porque todas las... Bueno, toda la sociedad nosotros necesita algún tipo de una estructura, ¿verdad? Claro. Y eso me impactó también.
Y dime, entonces cuando llegaste directamente a Minnesota o llegaste a otro estado?
Llegué directamente, llegué directamente, bueno, yo viví un año en Wisconsin, pero sé que Minnesota en Somerset.
Que no está lo mismo. Que es casi lo mismo.
Es casi Minnesota, Will Somerset.
Claro.
Y ahí viví un año, ahí viví con mi suegro, ahí fue mi primera estadía, viví un año, vivimos un año juntos, que fue cuando nos quedamos aquí, vamos a decir que decidimos, bueno, pues vamos a ver, estaríamos aquí en Estados Unidos, y nos dio la oportunidad de vivir, vamos a decir, en lo que nos establecíamos acá, nos permitió vivir con él, y eso le agradecemos muchísimo. No fue fácil el primer año, porque yo estuve esperando por un año mi permiso, vamos a decir, mis papeles, sí, mi documento.
¿Y qué pasó durante ese año? Porque mucha gente, ¿qué pasó durante ese año? Porque acá no es muy conocido, si no tienes papeles no puedes hacer mucho. ¿Qué pasó en tu mente? Porque mucha gente se desespera, se deprime, se siente en un lugar aislado, una cosa por el idioma. ¿Y cómo te sentiste tú, Johan?
Bueno, me decís, como dices, me ponía un poquito triste de veces, porque dicen que... pero al final también no puedo decir que porque me quedé cuidando a mis hijos en la casa. Claro que uno como miembro de la sociedad y quiere ser un miembro activo y quiere trabajar, quiere traer dinero a la casa y quiere, no se quiere sentir que no está haciendo, vamos a decir, nada.
Pero cuidar a los niños es un trabajo.
Pero cuidar a los niños sí es un trabajo y me permitió... desarrollar más la relación con ellos. Sí, porque yo tenía, mi pequeño tenía 3 años y el más grande tenía 5. En ese momento lo pusimos por, no era nada, eso no era normal, lo que es el online schooling. Y lo hicimos así con él. Y yo fui su profesor por un año. De kinder online, ¿verdad? Porque me enviaban las clases y yo era que le estaba con él en la computadora, enseñarle la clase, esto. Y aprendí mucho también, y juntos, aprendimos juntos, jugábamos mucho. Pero al mismo tiempo uno como persona, y yo creo que también uno, la como parte latino, el hombre, quiere producir, quiere traer cosas, quiere ser como más productivo y eso. Claro. Vamos a decir general, ¿verdad? Como generalizando, pero no en todo caso, pero normalmente como que es lo que uno, vamos a decir, esperan de uno. Y uno, bueno, al mismo tiempo me sentía un poquito desesperado al final ya, porque mi permiso de trabajo me llegó a los 6 meses de estar esperando, o sea, 6 meses haciendo nada, o sea, no podía trabajar. Podía, pero como tú dices, si me pongo a trabajar, entonces, ¿cuánto costaba un daycare? Aquí los daycares son bien caros. Eso es otra cosa que me impresiona aquí también, Jessica.
Sí, claro. Por eso digo, ¿no? El trabajo que tú hacías es, y yo creo que ahí es donde la idea que tenemos que las mujeres son las únicas que se encargan de cuidar a los hijos, pero es un trabajo muy exhausto, ¿no? Es estar todo el tiempo ahí, y ahí es donde creo que tú te has dado cuenta del trabajo que hacen las mamás que deciden no trabajar. Y también yo creo que has aprendido mucho de la parte de los dos mundos, ¿verdad? El mundo latino, donde esperan que el hombre es el que tenga que hacerse cargo económicamente de la familia. Pero en tu caso, las circunstancias te permitieron a ti entender la otra parte, ¿no? Pero, y bueno, te llegó el permiso de trabajo. ¿Y qué pasó?
No, perfecto. Así mismo me llegó a los 6 meses y yo, bueno, pues, digo, con la experiencia de trabajo que yo tenía, en ese momento tenía ya casi 20 años de experiencia bancaria, había sido gerente de banco en República Dominicana, banquero comercial, personal, en el área financiera. Bueno, en general yo tenía, bueno, vamos, casi 20 años en el área de servicios financieros. Digo, bueno, pensaba que iba a conseguir trabajo de una vez, pero no fue así. Para un inmigrante no fue tan fácil que confiaran en mi trabajo, vamos a decir, en mi experiencia.
O en tu capacidad. o en tu capacidad.
O en mi capacidad. Sí, eso es otra cosa que me impresionó. Digo, ¿por qué se me ha hecho tan difícil? Duré 6 meses buscando trabajo. Y luego que me llegó mi permiso de trabajo. O sea que...
¿Cuál fue el primer trabajo que obtuviste?
¿Perdón?
¿Y cuál fue el primer trabajo que obtuviste?
Mi primer trabajo fue como banquero personal.
Oh, wow, ok. O sea, no, en realidad, corriste más rápido que mucha gente, ¿no? Porque mucha gente empieza en trabajos que uno ni se imagina, pero en el caso tuyo, yo creo, me imagino tu persistencia, ¿no? Y decir, yo sí tengo esa habilidad, tengo la capacidad, y pues ahora el empleador tiene que escucharme. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa entrevista? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Sí, el proceso fue bastante peculiar, pero a veces como las cosas están hechas para uno, Jessica, uno a veces uno se complica y quiere como buscar justificaciones, pero al final el universo le tiene a uno lo que va a hacer para uno, por más que uno quiera. Conseguí en entrevista y entrevista, bueno, pues en este caso yo empecé con esa fue con Wells Fargo, ¿verdad? Y la persona que me entrevistó para allá al final, vamos a decir, pues está el recruiter, ¿verdad? Y el que recluta, y entonces está el al final el que busca la posición, que es el gerente. El que recluta fue el reclutador, le diría. Había ido a República Dominicana y como conectamos algo ahí en ese aspecto. Y ya me encanta, yo voy todos los años. Y eso ayudó mucho a crear esa
relación.
Y él, yo sé que me ayudó mucho con llevarme a la entrevista final. La entrevista final fue con la persona que es una inmigrante de igual de otro país, pero no latina. Y creo que ella también vio eso mismo, siendo yo inmigrante, ella inmigrante, y dijo, y me dio la oportunidad al final de demostrar que yo soy capaz. Y le agradezco mucho. Eso al final fue, creo que por eso fue más que me dio la posición de entender lo que, bueno, yo estoy aquí siendo inmigrante, buscando mi primer trabajo en Estados Unidos. Y sí, quizás se identificó con eso y me dio la oportunidad, gracias a Dios. Y ahí empecé como personal banker en Wells Fargo.
Y ahí te moviste a otros bancos, me imagino.
Sí, entonces ahí estuve en Wells Fargo, estuve pues 2 años y medio. Y luego pues me hicieron una oferta a donde estoy ahora, en la organización que estoy ahora. Se llama Minnesota Bank and Trust.
Desde el punto de vista de banquero, para mucha gente que siempre hacemos mucho énfasis en la importancia del crédito, de ser responsable y de crear un buen puntaje de crédito, ¿qué es lo que tú crees que necesita un inmigrante para poder consolidar su crédito?
Bueno, yo... Puedo sí contarte, sí. Vamos a decir, yo llegué aquí con cero de crédito. Yo no tenía nada. Claro, no puedo, tenía la ventaja de que conozco la banca y sé lo que tengo que hacer.
Claro.
Pero se puede hacer, se puede crear un crédito o mejorarlo, construirlo o reconstruirlo bien. Claro que se toma tiempo, porque yo también pensaba que iba a ser una magia. Ah, yo llegué, yo me lo sé todo y voy a tenerlo en 6 meses listo. No, y no es así. Yo sabía que tenía que ser paciente y empecé poco a poco a hacer mi crédito con una tarjeta. Tomé la primera tarjeta, que claro, la primera tarjeta que normalmente dan, el interés es siempre un poco alto, porque es como para probarte. O sea, déjame ver. Vamos a tomar el chance contigo, pero te vamos a cobrar mucho si no pagas. Y la tomé con un límite bien bajito. Pero había que tomarla porque es así. Y esa pequeña tarjeta me permitió construir mi crédito y a los 2 años y medio ya, pues incluso pude comprar mi casa. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo mi casa, tengo un buen crédito. Es decir, lo primero que tiene que tener alguien que quiere reconstruir o construir su crédito es tener paciencia.
Oh, muy bien.
Sí.
Sí, paciencia.
Eso es lo primero, porque si creemos que mañana lo vamos a tener todo o que mañana lo voy a reconstruir, no lo vamos a lograr y al final nos desesperamos. O sea, y hacer un plan, o sea, qué es lo que yo quiero hacer y hasta cuándo y cómo lo voy a lograr.
Claro, o sea, tú la gente me da la sugerencia de tener paciencia, aprender el sistema. ¿Y qué pasa con el presupuesto? Porque eso es algo que tampoco no conocemos en nuestros países. ¿Tú crees que es importante manejar un presupuesto?
Oh, pues sí, claro, que ese es uno de los pasos también.
Claro.
Si no hacemos un presupuesto, no sabemos, no vamos a llegar a ese fin, esa meta que queremos, porque vamos a estar, no hay una dirección, es decir, hay que tener dirección, por eso está el plan y está el presupuesto, ¿verdad? ¿Cuánto dinero me está entrando y con qué yo... ¿Qué es lo que yo debo o no debo hacer con ese dinero?
Claro.
Hay que ver el presupuesto. Tengo $1,000 y con esos $1,000, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
Perfecto.
En un...
Johan, y otra pregunta que te quisiera hacer porque tú eres un banquero. ¿Cómo una persona se puede preparar para ser bancarizado?
Los primeros pasos es dejarte conocer en instituciones financieras. No podemos ser, llegar, no podemos hacer bancarizados si no nos dejamos ver. Tú tienes que
Claro.
presentar tus, pedirte y abrir una cuenta, es el primer paso. Abrirte una cuenta bancaria, ya sea de ahorro, ya sea de cheques, y deposita tu dinero ahí para que vean qué es lo que entra. Y así ven que tú estás depositando tu dinero y tu confianza en esa institución con la cual tú quieres hacer una relación. Luego que ya vean que tú depositas cada dinero cierto tiempo, cada vez, cada cierto tiempo y depositas tu dinero en esa institución, entonces ya tú puedes empezar a la parte del crédito. No todas las cuentas de ahorro o de cheque te van a ayudar en crédito, porque crédito y depósito son diferentes.
Claro.
Hay que empezar con algo de crédito y mayormente el producto que te lleva a crear tu crédito es una pequeña tarjeta de crédito. Es como el primer paso.
Claro.
Para enseñar de que tú pagas bien. ¿Cómo yo le enseño? Y yo le enseño a las instituciones financieras que yo pago bien con crédito. Y es una, por ejemplo, una tarjeta de crédito, yo la uso y la pago, la uso y la pago.
Correcto.
Pago mucho, siempre hay que tratar de pagar más de ese mínimo para no caer en los intereses tan altos que tiene la tarjeta de crédito.
Y
Pero...
dime, ¿cuál es? Sí, y una de las cosas que también he visto mucho es, ¿cuál es la importancia de tener una relación con un banquero?
Todo es muy importante.
Claro.
Y porque cuando yo le digo a muchos de mis clientes que tienen que tener una relación por lo mínimo con dos instituciones financieras y que el banquero te conozca.
Oh, muy bien.
Sí, porque digo dos, porque si uno en el momento que tú necesitas algo de crédito, ya sea personal o para tu negocio o algo así, y uno no te lo puede dar, entonces tengo un segundo que sí me puede, que puede ser que me ayude en ese caso. Pero siempre déjate conocer porque hay muchas cosas, están los fraudes, hay muchas personas que no están haciendo lo correcto allá afuera. Y si te dejas conocer con tu banquero, ya te conoce, sabe lo que hace, sabe tu nombre. Puede dar una buena palabra a la hora que tú necesitas un crédito con el gerente del banco o con la persona de crédito, le puede decir, no, esta persona abrió su cuenta, deposita X cantidad de dinero con nosotros, viene todo cierto tiempo, yo sé quiénes son, empezó su negocio hace 6 meses, y así. O sea, es bueno que te conozcan, conozcan tu historia, para que te defiendan y sean tu aliado a la hora de tú necesitar la ayuda de una institución financiera.
Perfecto, qué buenos consejos. O sea, ya hemos aprendido hoy, amigos, el buen crédito, el presupuesto y hacer la relación con un banquero, por lo menos con 2 instituciones. Johan, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado con nosotros. Y otra pregunta que te quisiera hacer, sé que tienes poco tiempo en los Estados Unidos, ¿qué metas tienes?
Luego, varias metas. Ahora mismo como banquero comercial, específicamente enfocado en pequeños negocios, quiero seguir creciendo en ese aspecto, quiero seguir creciendo en el área comercial. Me gusta el área de negocio, me gusta conocer un negocio y ayudarlo a crecer. Quiero ayudar mucho a mis amigos, mis compadres, hermanos latinos. Quiero ver, hacer más conexiones con los latinos de Minnesota, ver cómo los puedo ayudar en sus pequeños negocios, si quieren, si son emprendedores. Los latinos somos muy emprendedores y yo quiero ser parte de eso y que ser parte de la diferencia que necesita Minnesota en la parte del negocio.
Perfecto. Bueno, y ser parte de ese sueño, ¿no? Porque el sueño que ellos crezcan, tú también estás creciendo, la alegría de verlos crecer. Yo creo que es bien importante cuando vemos desde ese punto de vista. Johan, muchísimas gracias, amigo. Conmigo será hasta la próxima semana Latino Libre USA. Chao, Johan.
Gracias, Jessica. Un placer siempre.
Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de Latino Libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.